Las elecciones de Estados Unidos han demostrado la forma en la que votan hombres y la forma en la que votan mujeres. El mapa se presenta de esta manera: si solamente hubiesen votado mujeres y si solamente hubiesen votado hombres. Por supuesto, las feministas dicen que los hombres votan de forma machista, en contra de las mujeres. Ahora no tienen ni un solo argumento para defender esa idea. El Partido Demócrata, que no os confunda el color porque el azul de ahí es el rojo de aquí, ha utilizado a gente famosa para influenciar y manipular a su público, un público mayoritariamente femenino.
Time to get ready to vote.
Voting for Kamala Harris.
No te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Pues bueno, ¿alguien la conoce? ¿Alguien la conoce?
¿Quién? La pregunta sería, ¿quién no de acá? ¿Quién sería el nuevo que no la conoce? Ya, porque contra la conocemos y así. ¿Cuánto?
Bueno, aquí lo chistoso.
¿Cuánto? ¿5 años? No.
No tiene tanto tiempo, ¿eh? No tiene tanto tiempo. Pero bueno. Pero fíjense el título de que ¿por qué las mujeres no deberíamos de tener acceso al sufragio universal? Así se titula su video. Pero bueno, les voy a hacer un pequeño spoiler. Literal, en este video ya lo vi, pero básicamente trata de no hablar de exactamente de lo que trata el título.
Sí, ya sí, o sea, es como que lo toca, pero muy así de perfil. No sé si lo vamos a poner o no, o qué. Pero la cuestión acá es que no, ¿cómo decirlo? No plantea tanto la acción en sí, la prohibición en sí. Lo que plantea es una serie de argumentos de por qué pasan las cosas que pasan. No sé si me explico.
No te entendí.
Bueno, a ver, lo que ella plantea en el video es que los hombres votamos de una manera, si votamos con una cierta tendencia. Las mujeres votan con una tendencia totalmente opuesta. ¿Por qué pasa esto?
Por las cuestiones biológicas, obviamente.
Sí, bueno, esa es una, pero también acordate de que, bueno, a ver, todos tenemos el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, todos tenemos los mismos mecanismos para acceder a recuerdos, a la memoria. Todos tenemos los mismos mecanismos para reaccionar ante la enorme variedad de estímulos que tiene el mundo para expresarnos, ¿no? Sin embargo, lo curioso acá es que no todos tenemos, de hecho, nadie tiene la misma forma de hacer esas conexiones neuronales.
Ah, sí, además.
Sí. Claro, entonces podemos plantear de que las mujeres y los hombres somos muy diferentes, porque justamente somos hombres y mujeres, pensamos de manera diferente, porque tenemos estructuras cerebrales diferentes, lo cual es cierto. Sin embargo, también hay que tener en cuenta de que incluso entre nosotros, entre hombres, nuestras estructuras cerebrales son diferentes. O sea, el Lati y yo tenemos estructuradas nuestros pensamientos, nuestra memoria de manera diferente. Nuestras vivencias que han hecho a nuestros cerebros lo que son diferentes. Entonces, lógicamente que vamos a tener ciertas variedades. Es normal. Entre individuos pasa. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que uno empieza a notar que hay tendencias dentro de los grupos. Sí, nosotros los hombres, cuando uno ve los mapas de la última votación, del último sufragio que hubo en Estados Unidos, se da cuenta de que hay una cierta tendencia muy, pero muy marcada. Obviamente la mayoría de los hombres han votado a Trump, la mayoría de las mujeres han votado a Kamala Harris. ¿Sí?
Así es.
Esa es una. No sé si quieres darle play, o si lo dejamos así.
Sí, vamos dándole. Vamos a dejarla hablar, aunque en realidad, o sea, sinceramente para mí este video ha sido extremadamente decepcionante, porque básicamente evita el tema central.
Creo que este va a ser el video más controversial de mi canal, o no. Ya me diréis vosotros qué os parece, porque desde luego he tocado muchos temas sensibles, pero creo que este se va a llevar la palma. Desde luego no dejará indiferente a nadie. Y me van a llamar machista pues, de aquí al infinito. Pero me da igual, porque llevan llamándome machista desde el primer día. Así que voy a darles motivo. Aunque, por supuesto, yo no considero que lo que voy a decir en este vídeo sea machista, sino realista. Me voy a basar en hechos, no en el hecho de ser mujer. Aprovechando las recientes elecciones de Estados Unidos, voy a hablar de las votaciones.
A ver, antes de que entre, es que... Ay, bueno, a mí me cansa esta retórica de que... Ah, es que me van a decir, es que me van a llamar, es que me... eso ya es... Eso está en 2016, güey.
Sí, o sea, es como en plan... yo ya sé qué es lo que van a decir, qué es lo que van a hacer, es como en plan... No, no es necesario realmente que lo diga.
A ver, fíjate...
Sí, más que...
Voy a hablar de otra cosa que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero... Yo superé esto hace ya bastantes años, en el sentido de que tratar de... muchos no van a estar de acuerdo conmigo, ¿eh? Así. Tratar de mantener la reputación de estas comunidades es inútil. ¿Por qué? Porque sí. Básicamente es tratar de negar la naturaleza de las propias comunidades. O sea, ustedes me han visto decir que, por ejemplo, la comunidad del hombre libre pues es extremadamente conflictiva y es normal, porque somos puros hombres que... Pues básicamente no tenemos otra cosa que hacer porque no tenemos que invertir en una pareja ni nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues pelearnos entre nosotros pues, para ver quién es el mejor, ¿no? O sea...
Lo decís como si fuera una actividad de sábado y domingo normal. En plan, sí, todo. Me agarran piñas por internet con mis amigos. O sea, a ver, en plan, en parte, sí, es verdad, es normal. Nuestra propia naturaleza competitiva, etcétera, sí. Uh-huh. Y también es verdad que es imposible mantener una cierta imagen dentro de lo que viene siendo nuestra comunidad. Uh-huh. Como decir que es casi imposible. Tratamos lo más posible, por lo menos nosotros como creadores de contenido, de dar una imagen de cara al público que sea lo más seria posible, principalmente para que los nuevos no se vean, por decirlo de una manera...
ahuyentados.
Ah, claro, ahuyentados o intimidados o que digan son una manga de salvajes. O sea, a ver, todos somos una manga de salvajes, sí, pero no somos tan salvajes o tratamos de no ser tan salvajes todo el tiempo. Uh-huh. Y así, los nuevos si ven que somos muy una onda. Yo ser más grande, yo ser más fuerte, una onda. No, se van a ir, pero van a decir, no, esto no es serio. Entonces, obviamente, tratamos de mantener cierta imagen, pero ya ha pasado cierto punto, es como en plan... Las feministas nos van a decir machistas de todas maneras, es que, ¿qué más da? Da lo mismo, da igual, además machista ya prácticamente no significa nada, el pueblo es machista, lo mismo que la palabra F-A-C-H-O, tiene el mismo significado casi, no cambia nada la opinión que tengan grupos externos.
No hay mucho que hacer al respecto en ese sentido, entonces esa preocupación de la reputación es muy femenina. O sea, muy femenina en el sentido de que las mujeres son muy... O sea, por eso ven acá a Ramsey Ferrero que sigue con esto. Ay, no, es que yo sé que me van a decir X, Y, Z. Pues porque como las mujeres son dependientes del grupo. O sea, muchas veces el acceso a la ayuda o a la... a la ayuda o a tener, digamos, el favor de la sociedad. Pues está en base a su reputación, ¿no? Entonces por eso las mujeres son tremendamente aversivas a salirse del orden del grupo, por llamarlo de alguna manera. Y aún así, entre las mujeres que se atreven a hablar en contra de la, digamos, de la corriente, pues sigues viendo este comportamiento por lo mismo. Pero bueno, ya vamos a dejarlo hablar un rato.
Los que veis mis vídeos habitualmente sabéis que yo dejé de votar en 2020 porque me sentí estafada y engañada. Después de haber votado con mucha ilusión y esperanza, y no me importa decir a quién, porque hay muchas personas que dicen, ¿seguro que eres de tal partido? Por supuesto. Claro, si yo he dejado de votar no es porque no apoye a algún partido político, sino porque considero que hay un negocio, que hay una agenda y que nada tiene que ver con democracia, con el derecho de los ciudadanos a votar, a elegir. Si así fuese, pues no estarían promocionando vota, 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 aunque seas un completo analfabeto. Yo me ilusioné primero con Ciudadanos y luego con Vox, pero no con el Vox de ahora, el del principio, cuando no se conocía. De hecho, yo descubrí este partido político porque una amiga mía que está en política me lo envió, me dijo, este partido político te va a encantar. Y efectivamente así fue. Y les apoyé incluso en redes sociales, en mis mini redes sociales que tenía en ese momento. Cuando, si decías que apoyabas a Vox, te ponían, bueno, ya sabéis cuáles eran las etiquetas, me dio igual. Cuando Vox no sabía de mi existencia, yo les estaba apoyando y, por supuesto, les voté y les voté con muchísima ilusión. Y les voté después de haber leído su programa electoral y el de los otros partidos políticos. Pero esto no siempre fue así. Yo no empecé votando con 18 años, ni con 20, ni con 22, ni con 24. No recuerdo la primera vez que voté. Pero sí sé con seguridad que ya estaba casada, tenía mi casa, mis hijos, mi vida. Y empecé a interesarme muchísimo por la política. Y me di cuenta de que mi interés por la política era algo fuera de lo común entre las mujeres. Yo era la primera que no tenía ningún interés en temas socioeconómico-políticos. Además, siempre escuchábamos aquello de que todos eran unos corruptos, teníamos el bipartidismo y daba igual uno u otro, era el mismo perro con distinto collar. Y entonces aparecieron los nuevos partidos políticos. Yo he vivido en España con gobierno de izquierdas y gobierno de derechas. Y ha habido momentos buenos y malos con ambos gobiernos, dependiendo de las circunstancias de cada persona. Pero la vida seguía. Lo que tenemos ahora, sin precedentes, el caos absoluto. Cuando se acaba el tema de política, en una conversación con amigas, conocidas, en un altísimo porcentaje me encontraba con poco interés, vamos, el mismo interés que tenía yo antes de interesarme en la política. También se acaba en el tema de política y de a qué tostón hablemos de cualquier otra cosa. Y también me encontraba con frases hechas, ideas preconcebidas, especialmente si hablaba de Vox. Bueno, es que son muy radicales, ¿eh? ¿Qué parte del programa te ha parecido radical? No, a ver, yo no me he leído el programa, pero a ver, es que esa gente da miedo. Pues vamos a cambiar de tema, ¿no? Vamos a hablar de cosas de chicas. Que las feministas siempre dicen que esto es ser misógina. No, eres tú la que odias a las mujeres, porque odias todo lo que representa a la mujer, todo lo femenino, todo lo que nos gusta a las chicas. Sí, nos encanta hablar del pelo, del maquillaje, de la moda. Nos encanta a la mayoría de las mujeres ir de compras. Y ya sé que hay mujeres que no les gusta y que no les ha gustado nunca. Yo tengo amigas que pasan olímpicamente de la moda, pero son una excepción. Y las redes sociales lo demuestran, tanto el contenido como el público. TikTok es una red social consumida principalmente por mujeres, una red social de entretenimiento, de impacto y estímulo constante, donde puedes comprar ahí mismo, según te vayan saliendo las cosas. Tienes millones de tutoriales de uñas, maquillaje, cómo hacerte unos rulos. Y en YouTube hay un poco de todo, pero hay muchísimos vídeos de temas serios como es la economía, negocios, geopolítica, y por mucho que les pese a las feministas, este tipo de contenido es consumido mayoritariamente por hombres. De hecho, una de las quejas de las feministas es que los hombres no escuchan podcasts de mujeres. Vamos, que se niegan a escuchar esos podcasts por el hecho de ser mujeres.
Sí, a ver, como había dicho antes, ¿no? Tendencia. Y lo que lleva diciendo hasta ahora es cierto. Lo que sí, por ahí es como que en plan, no me quedó muy claro de toda esa parte en lo que dice, no, es que vos sos la que odias a las mujeres, en plan, quién me dice a quién, ¿no? Pero pasando de eso. Convengamos que recién ahora se dan cuenta de que la política ya tiene una agenda detrás. O sea, de verdad. A mí me resulta raro eso. Desde siempre la política ha sido un negocio, ha tenido un negocio detrás, y agendas, bueno, Estados Unidos es el mejor ejemplo de tener una agenda fija.
Uh-huh. Es que lo que sucede es de que la gente no entiende que la política no es bienestar para todos, la política es la manera de imponer las condiciones que a mí me favorecen sobre los demás.
Uh-huh. Tal cual.
Entonces, creo que las mujeres han entendido eso de manera tácita o de manera no, ¿cómo se llama? No directa, no, muy bien. Sí, no.
Claro, no, o sea, a ver, lo que está dando a entender es que las mujeres prefieren hablar de cualquier otra cosa menos eso. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, como ya sabemos, ellas son las que tienen al final de cuentas el poder de decisión. Uh-huh. Sí, si se acuerdan, o sea, lo venimos planteando acá desde hace muchísimo tiempo atrás. Desde que hablamos de feminocentrismo, esto es algo que ya más o menos lo veíamos hace rato nosotros.
Es que
en plan, si ella les molesta algo, alza la voz y tarde o temprano, de alguna manera o de otra, consiguen una solución. ¿No?
Es que lo que sucede es que también las mujeres como grupo son extremadamente transaccionales, güey. Entonces, ellas. Sí. no, o sea, fíjate que en ese sentido los hombres somos mucho más idealistas, en el sentido de que tú tienes una idea, por ejemplo, de cómo debe ser la política, cómo debe funcionar un estado, cómo debe de el estado debe ser mínimo o debe de ser grande o debe de tener darle libertad a la gente o debe de establecer las condiciones mínimas para su desarrollo, lo que sea, de cualquier ideología que tú seas. Y las mujeres, no. O sea, las mujeres son, ¿qué me va a dar el Estado por mi voto?
Sí. O sea, es como que nosotros tenemos... no sabría decirlo si es una suerte de visión idealizada de lo que debiera ser, ¿no? Es como que, no, es que debiera de ser así. Yo el otro día estuve escuchando el podcast de Gafe 423, y en plan, él decía, no, es que si no vamos al debiera ser, esto no debería pasar. O muchos ya estarían fuera, muchos gente en cargos políticos deberían estar afuera. ¿Por qué? Porque no cumplen con lo que dice la ley. Debiera ser de esta manera. Como que nosotros nos guiamos mucho por eso, ¿no? No, es que tiene que ser así, debe ser así, y está así por una buena razón, y es como, y las mujeres buenas veces como que no les importa tanto el debiera ser.
Exacto. Sí, fíjate que las mujeres son mucho más participativas en política cuando algo les afecta. Y pueden ser cosas muy estúpidas. Sí, como... Sí, o sea, como ve, por ejemplo, acá el tema acá, volviendo a la elección de Estados Unidos, de que iban, fíjense, no les iban a quitar ningún derecho. Les iban a dejar la legislación de sacarse a sus hijos del útero de manera forzosa a los estados. O sea, que cada estado decida, pues porque son 50, entonces yo no puedo establecer nada de manera federal.
Claro.
Pero ahí ya se volcaron, se volcaron a votar y aún así... O sea,
la publicidad, de hecho, la publicidad, más adelante, ¿verdad? Se me toca, ¿no? Pero hacemos pequeño spoiler, porque no pasa nada, que no tiene días. Lo que pasa es que no se está haciendo una prohibición, simplemente se está retrotrayendo a una legislación un tanto anterior, pero que es un poco más justa para todos, teniendo en cuenta los derechos de todos, ¿no? O sea, el niño por nacer tiene sus derechos también, aunque quieran negarlo, tiene sus derechos. Entonces, simplemente están proponiendo algo que es un poco más sensato comparado con lo que hay ahora, y además, como bien decía, no es una cuestión que se pueda regular de manera federal. Al menos no de acuerdo a la legislación estadounidense. En cambio, acá en Argentina sí. Ya se establece una ley federal, listo, punto, todos acatan. Cambio, ya es como que es diferente cada... Incluso en el tema este de la segunda enmienda, tienen problemas. ¿Por qué? Porque cada estado tiene su propia política interna respecto a esto, que es un derecho, un derecho nacional. Estamos hablando de un derecho nacional, y aún incluso así, cada estado pone su propia legislación, sus propios límites y sus propias trabas. Entonces, bueno, o sea, lo que propone Trump es una cosa diferente, pero no es que está prohibiendo. Entonces, o sea, no lo ha prohibido, no lo quiere prohibir. Que podría, por lo que tengo entendido,
pero bueno, no estamos hablando nada de lo del, ¿cómo se llama? De lo que habla este video, que tampoco es el video tampoco está hablando de lo que se supone que debería de hablar.
El título es medio clickbait.
Es hiper clickbait.
Sí, bueno, al menos lo planteé un poco sobre por encima. Digamos que no es el tipo de contenido que puede estar fácilmente en YouTube.
Le da miedo. O sea, si me escucha Ramsey, deja de tener miedo y habla de lo que se dice. O sea, y me dirás, ¿y por qué tú no lo hablas? Pues porque ya me cerraron los canales y tengo un chingo de problemas. ¿No ves?
O sea, nosotros ya estamos de vuelta. Nosotros ya lo hicimos. O por lo menos Martin en su momento ya lo hizo.
Yo ya lo hice y ya, ¿cómo se llama? Ya pagué las consecuencias. Te toca a ti.
¿A cuál?
¿O tienes miedo?
Vale, ya somos miembros reformados para esta sociedad.
En fin. Pero bueno, continuamos.
podcast, pues, de los niños, el embarazo, el parto, la conciliación, la episiotomía, la violencia obstétrica, los dolores de la regla, los sofocos de la menopausia, lo malo que son los hombres, lo mucho que te empoderas cuando te divorcias, los aparatitos de autoamor con pilas, las citas fallidas de Tinder, otra vez que malos son los hombres, que les encantan las canciones de Shakira, vamos, lo que se pierden estos hombres por ser machistas. Y las elecciones de Estados Unidos han demostrado la forma en la que votan hombres y la forma en la que votan mujeres. El mapa se presenta de esta manera: si solamente hubiesen votado mujeres y si solamente hubiesen votado hombres. Por supuesto, las feministas dicen que los hombres votan de forma machista, en contra de las mujeres. Ahora no tienen ni un solo argumento para defender esa idea. El Partido Demócrata, que no os confunda el color porque el azul de ahí es el rojo de aquí, ha utilizado a gente famosa para influenciar y manipular a su público, un público mayoritariamente femenino.
Time to get ready to vote. Voting for Kamala Harris.
El Partido Republicano, en cambio, ha hablado de los problemas que tiene su país y cuáles son las soluciones que van a dar a esos problemas. Ha hablado de economía, de sanidad, de seguridad en las calles. Y escuchar a Kamala da vergüenza ajena. No es capaz de contestar a preguntas sencillas de forma clara, directa y elocuente. A los eventos de Kamala han ido varias divas del pop mostrándose muy preocupadas, como si a ellas les importase un bledo que ganase uno u otro. Si viven en una burbuja de privilegio, como si se hunde el país entero. Primero, tienen varias viviendas repartidas por el mundo, y segundo, es que les da igual, están en su burbujita, pues como en República Dominicana, que tienen una zona reservada para los hoteles de lujo y otra zona reservada para las casas de lujo de los famosos. El resto del país, los dominicanos, tienen serias dificultades para alimentar a su familia. Y estas divas han ido haciendo vídeos explicando el por qué van a votar a Kamala y te piden a ti, por favor, es muy importante tu voto. Billie Eilish dio tres motivos. Motivo número uno, libertad reproductiva. Trump no lo ha prohibido. La diferencia con Kamala es que ella lo promociona. En cualquier caso, ¿ese es el motivo para elegir al presidente de tu país para gestionar? Da igual que no tengas para comer, que no tengas empleo, que las calles sean territorio comanche. Aquí lo importante es que tú puedas abrir las piernas con quien quieras, cuando quieras, sin ningún tipo de responsabilidad, y si te viene mal, pues un aborto. Eso es lo más importante. Punto número dos, cuidar el planeta. Hombre, claro. El cambio climático, ya sabes, la culpa es tuya. Están ahora en la cumbre del cambio climático, se han ido con el Falcon, el Airbus, de no sé qué, 350 aviones para decir que la culpa es tuya por la calefacción. Y punto número tres...
Perdón, ¿no te escuché?
No, sí. Respecto al tema este de los aviones... todas esas famosas que aparecieron ahí tienen sus propios jets privados y queman más combustible que el que yo voy a quemar jamás en mi Clio 1.2. Bueno, no es mío, es el de mi padre. Así que menos todavía. O sea, nunca voy a quemar tanto combustible como queman estas personas. Para que vean, para que vean la clase de mensaje hipócrita que dan. Nosotros sí lo vemos. ¿Ellas lo ven?
Probablemente sí. Oye, no, dame un segundo, estoy acá solucionando unas cosas en el chat. Gente sin salseos.
A ver, ¿qué pasó? Che, le despego los ojos media hora y ustedes ya están en el quilombo, no puede ser.
A ver, dame un segundo. La verdad es que solamente quiero, ¿cómo se llama? Silencios temporales. Sí, no se peleen, ya saben, gente, que les voy a tronar. ok, ya para no salir de acá de todo este tema. De manera general, las mujeres así al momento de ejercer el voto van a tratar de hacerlo de manera gregaria, ¿no? Y muchas veces lo van a hacer de manera en la cual... como muchas veces las mujeres siempre se manejan por el estatus, ven cuál es la mujer de mayor estatus en su círculo o la que más admiran y van a tratar de imitarla y actuar de esa misma manera, ya saben, el gregarismo. Entonces exactamente es lo que trataron de hacer toda esta gente con la campaña, con las estrellas estas de Hollywood. Y obviamente eso funciona para con las mujeres, pero creo que esta última vez... No quiero indagar demasiado en esto, pero es que también el hecho de que Trump haya ganado también quiere decir que hay una... es lo que les decía, ¿no? De que no se echó a andar la máquina de ganar elecciones demócrata. Ese es el tema.
Claro, pero o sea, no se esforzaron tanto como otras veces para ganar la elección. Esa fue una, y bueno, nada, o sea, la mayoría de la gente en Estados Unidos se está dando cuenta también un poco, principalmente obviamente hombres, de que las cosas no están yendo bien, están yendo mal.
Y otra cuestión, ¿eh? O sea, la... Más allá de eso, también un grupo de mujeres muy grande se dio cuenta de que seguir manteniendo a estos idiotas en el poder les está afectando de manera directa. Ya ven, porque en Estados Unidos, al momento de dejar entrar a todo el mundo, la gente, sobre todo de las clases más altas y de mayores ingresos y todo eso, empezó a ver su nivel de vida amenazado. ¿Por qué? Porque hay gente de ciertos lados de la... de Latinoamérica y de ciertas partes del mundo que pues no están acostumbrados a vivir de manera muy civilizada. Entonces también muchas mujeres que se esperaba que votaran de una manera, pues no lo hicieron, pues porque ahora sí ven cómo se afecta su vida, porque normalmente las mujeres solamente votan para afectar las vidas de otros, no las de ellas.
Sí, ya tengo totalmente eso. O sea, si tuvieran que dar frente contra la pared. Hablando de pared, ¿no? Pero bueno, pues nada. No. O sea, es una cosa muy... No sé cómo decirlo.
En fin.
Es una cuestión bastante humana.
Sí, o sea, la gente no empieza a rectificar hasta que algo se ve afectado. Ah, que eso para la gente acá en México. No crean que nada de esto va a cambiar hasta que la gente empiece a sufrir las consecuencias de sus propios actos. Y apenas vamos a sufrirlas, así que ustedes tranquilos. En fin, continuamos con este video.
Para cuidar la democracia. Pues eso. Y la reacción de las mujeres que votaron a la izquierda ha sido de... Esto no puede ser verdad. Llorando, gritando, histéricas por redes sociales, diciendo chorradas como que van a estar los próximos 4 años sin tener relaciones íntimas con hombres, sin salir con hombres, sin casarse con hombres y sin tener bebés con hombres. Claro, yo digo, estas mujeres no se habrán dado cuenta de que se están autocastigando y están haciéndole un favor a los hombres estadounidenses y a toda la humanidad, porque eso significa que no se van a reproducir y por lo tanto sus ideas de mierda morirán con ellas, porque si son coherentes tampoco serán madres solteras, que en una reproducción asistida también interviene un hombre, a ver si van a pensar que es como la Inmaculada Concepción. Bueno, la verdad es que estoy esperanzador, porque si os dais cuenta,
una mujer coherente
también, claro, a ver, también es la cuestión esa, ¿no? ¿Qué tan coherente van a ser?
Una mujer coherente.
Acuérdate que, claro, acuérdense que por chat rompen las reglas. Las reglas son para nosotros, no para ellos.
Es que esto yo
las reglas son para Latin, no para mí, ¿ok?
No, además
no, mentira, las reglas son para mí, no para Latin.
Es que, bueno, a ver, es que esto es bien sencillo, güey. Si ellos fueran capaces de ese nivel de autocontrol, no necesitarían estar haciendo estos berrinches, güey. O sea, no.
Sí, claro. Ya no lo publicarían, directamente lo harían y la mierda.
Ajá. Ah, eso me recuerda a alguien, güey. O sea, un grupo de hombres que solamente se hace cargo de su vida y no están chingando.
No, me resulta un concepto demasiado familiar. ¿De dónde? ¿De dónde habrá sido?
Sí, así. Y todo el mundo pierde la cabeza, pues, cuando se dan cuenta de que no pueden hacer nada para evitar eso. Y los tienen que llamar de todo.
Sí, no, lógico. A ver, me imagino. O sea, es un grupo de hombres haciendo la suya. Qué raro.
Qué raro.
¿De dónde nos ven?
Sí, pero bueno, en fin. Es que básicamente, güey, ese tema de que las 4B en Estados Unidos y su pinche madre. Así, es básicamente lo mismo que la campaña esa de el hombre o el oso. O sea, es básicamente lo mismo.
Sí. De hecho, Francis lo plantea un poco más adelante en el caso.
¿Sí? No recuerdo. Sí. Pero bueno, a ver, que lo diga yo.
Bueno,
dale. Los que más nos estamos reproduciendo somos los de este lado de la fuerza. Derecha, ultraderecha, católicos, conservadores. Es que deberíamos fomentar esto de soltera, estoy feliz con mis gatos. Dí que sí, hombre, Mari, tú sigue así, vas a ser muy feliz. Y cuando termine esta generación, pues volveremos a la normalidad y a la sensatez. Y volviendo al tema votaciones, y obviamente con mi mentalidad 2019, es decir, considerando el voto útil y de valor, creo que únicamente deberían votar personas con criterio y conocimiento. Y por supuesto, una sola persona por unidad familiar. Y por supuestísimo, siempre el cabeza de familia, el pater, el hombre. Y sé que me van a salir mujeres diciendo, pues yo soy economista y me encanta la política, etcétera. Muy bien, entonces entras dentro de la categoría persona con criterio y conocimiento. Y obviamente serás una de esas personas que se lee los programas electorales. También eres una excepción y lo sabes. Y si te parece mal que tu marido vote por toda la familia y que no vayáis de forma individual, que eso te hace sentir más independiente, entonces es que no confías en él. Y si no confías en tu hombre, esa familia tambaleará. Lo siento, pero no confío en el voto de las mujeres. sobre todo las mujeres de hoy en día, y la votación de Estados Unidos lo demuestra. Estoy segura de que ha habido mujeres que han votado con buen criterio, pero son una excepción. He escuchado a lo largo de mi vida a demasiadas mujeres, tanto en vida real como en redes sociales, decir cosas como que van a votar a tal candidato porque le cae muy bien, o votar a tal partido porque es el partido al que van a votar sus amigos o su familia. Hay mujeres que votan a ciertos partidos que dan privilegios a las mujeres. Eso no es votar con criterio, es votar de forma egoísta, de forma emocional, de forma interesada y de forma completamente alocada, sin sentido, sin criterio y sin mirar al futuro y lo que es positivo y necesario para las circunstancias en ese momento de ese país. Pensemos en las conversaciones.
A ver, ahí básicamente Ramsey acaba de describir
lo que es.
No, espera, es que básicamente Ramsey acaba de describir lo que es una mujer. A ver, vamos a ponerlo otra vez en retrospectiva.
A ciertos partidos que dan privilegios a las mujeres. Eso no es votar con criterio, es votar de forma egoísta, de forma emocional, de forma interesada y de forma completamente alocada, sin sentido, sin criterio y sin mirar al futuro y lo que es positivo y necesario para las circunstancias en ese momento de ese país. Pensemos en las conversaciones en...
Es que eso es ser una mujer.
Se me dio una sonrisa en el rostro, no sé por qué.
A ver, es que yo entiendo, Ramsey, que tú no lo ves así, pues porque tienes un sesgo, pues porque tú estás del otro lado, ¿verdad? Pero acá uno, habiendo nacido hombre, ha visto eso todo el mundo, todo el tiempo, toda la vida.
Todo el tiempo, o sea, es comportamiento estándar.
Es el comportamiento estándar.
Candidato porque le cae muy bien, o votar a tal partido porque es el partido al que van a votar sus amigos o su familia. Hay mujeres que votan a ciertos partidos que dan privilegios a las mujeres. Eso no es votar con criterio, es votar de forma egoísta, de forma emocional, de forma interesada y de forma completamente alocada, sin sentido, sin criterio y sin mirar al futuro y lo que es positivo y necesario para las circunstancias en ese momento de ese país. Pensemos en las conversaciones entre hombres y las conversaciones entre mujeres. Ya sé que me vais a decir, hombres, hablan de mujeres y de fútbol. Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué más? ¿Cómo suelen iniciar los hombres una conversación cuando se acaban de conocer? ¿Hablando de mujeres? Lo dudo. ¿De fútbol? Es posible, sobre todo...
Pero es depende. Depende mucho.
Estamos en el bar y estamos con la camiseta del mismo club, pues depende. A veces estamos muy concentrados, algunos están muy concentrados en el partido y están ahí para hacer amistad. Tal. Ya van a ver el partido. Entonces, como en plan, depende. El fútbol depende. Pero nada, ¿qué ibas a decir a ti? Disculpa, ¿no?
Bueno, es que al final, o sea... esto también de romantizar a los hombres tampoco es así, porque también, a ver, es que si no deben de votar la amplia mayoría de las mujeres, tampoco deben de votar la mayoría de los hombres, o sea,
tal cual.
Porque entonces, la mayoría de los hombres también solamente hablan de culos y de, ¿cómo se llama? De culos y de fútbol.
Depende de a cuál grupo vas, o sea, si te juntas con tus amigos que son albañiles, pues como que un poquito más normal, ¿no? Hablar de este tema. Ahora, si te juntas con tus amigos que son más intelectuales, como que este tema por ahí lo van a tocar, o sea, lo tienen todo feo. Pues si no, es un tema que se toca con tanta confianza, como habíamos planteado, no me acuerdo, era el podcast anterior, ¿no? Este tema de los círculos de amistad, cómo se comporta uno, se comportan también con amistades, ¿no? Entonces, como pensan, depende de tu grupo, depende del contexto, depende de cómo sos vos como persona. O sea, yo no tengo ningún problema de hablar de tetas y de culos. O sea, y es verdad que me cuesta un poco más, pero es porque es mi forma de ser. Sin embargo, hablar de otros temas que son un poquito más intelectuales me da un poco mejor. Y eso que no soy una persona muy social, ni muy sociable. Y también, obviamente, depende del contexto. Yo, por ejemplo, cuando estoy en el... Bueno, cuando voy a estudiar para hacer mi carrera, no hablo de tetas ni culas, obviamente. Hablo de la carrera, hablo de lo que implica la carrera, hablo de... nada, que tan bien o que tan mal me cae algún compañero. A veces, porque no lo hago siempre. Trato de no hablar mal de la gente. Bueno, nada, o sea, pero una buena parte de hombres no son como yo.
Sí, es que también a la mayoría no le interesa, porque es que, a ver, vamos a decir la verdad, a la mayoría de la gente le estresa y le incomoda hablar acerca de todos estos temas porque son profundos y les afectan. Y también porque sí. entre más conoces, más intranquilo estás. Y no los culpo.
Sí, es verdad. Es verdad, porque al final de cuentas te das cuenta de que el voto como tal es como plan. Al final del día quizás no sea tan útil. O sea, y ya después llega al estado en el que directamente no es útil para nada, vas a poner la... Si vas para evitar la multa, como lo hago yo, porque yo no tengo guita para gastar, ¿ok? No tengo plata para andar dándole al Estado en multa, y es una multa tan simple como no haber ido a votar, ¿ok? O sea, yo voy, me presento, pero el sobre lo entrego y lo pongo en la urna en blanco, en vacío, ¿ok? O sea, por eso voy, porque yo no quiero tener una multa, nada más. Cumplo con mi obligación, ¿ok? Ahora bien, hay compañeros que directamente no van. Están en todo su derecho de no ir. Porque todos más o menos tenemos ya una visión clara de cómo es la cuestión. Y simplemente es un mucho más.
Pero bueno, lo que te iba a decir era que por acá están preguntando que cómo debería de definirse cómo, quién y cómo votar. Esa es la enorme pregunta que hay que responder, güey. Y es lo, mira, es que es lo que, esto es lo que va a suceder, güey. Cuando tú restringes el voto, la gente que se ve excluida normalmente va a ser la mayoría. Y tus rivales políticos van a ver, mira toda esa mayoría de la población que podría votar por mí si logro hacer que ellos voten. Entonces está toda esta, todo este incentivo de tu oposición política para dejar a imbéciles poder votar.
Así, dicho de otra manera, si vos restringís el voto, el partido que le ofrezca a la parte restringida el poder votar, muy probablemente va a ser el partido que vaya a llevar una buena porción de los votos. ¿Sí? Es muy posible. Y si no se puede, porque por algún X motivo, razón o circunstancia, ese partido que ofrece eso no logra lo que quiere, ¿sí? O sea, empujan y no logra tener el voto, no logra sacar un resultado lo suficientemente positivo como para que la gente vuelva a votar y ellos sacar rédito político, muy probablemente empiecen a incitar a, bueno, ¿cómo decirlo? Porque revuelta suena muy, muy eruptivo, revolución suena muy épico.
No, pues van a tratar de hacer movilizaciones sociales, güey. Es lo que van a tratar de hacer.
Claro, es tal cual. Pero bueno. La idea es que todos van a querer capitalizar esa posibilidad de volver a la democracia de antes, ¿no? Así que la cuestión acá es cómo se haría, ¿no? Esa sería la discusión. Y de hecho, ya se ha dado antes en otros podcasts, la tiene acá de. Creo yo que no es una mala solución. Aquellos que están. Perdón. Aquellos que son los que, por decirlo de una manera, tienen el capital o tienen las capacidades económicas para generar empleo y pagar realmente impuestos son los que debieran votar. Pero al mismo tiempo, como plan, hoy en día ya no hay empresas unipersonales en el sentido de que le pertenecen al dueño, sino que ahora hay. Empresas que funcionan en base a, ¿cómo decirlo? En base a una pirámide que responde a un grupo de inversionistas, entonces no sabes exactamente quién es el dueño. Muy complicado, al menos para mí.
Es que mira, al final tienes que tomar en cuenta la naturaleza humana, y la naturaleza humana es lo que corrompe todos los sistemas, porque el humano es corrupto, güey. Entonces tú puedes tener un sistema que funciona. Y vas a tener a un montón de personas que no son favorecidos por ese sistema que van a tratar de corromperlo. Eso es lo que va a suceder. En mi opinión, ¿qué es lo que yo creo que se debería de hacer? Tú deberías de tener... Fíjate, es que ni siquiera tendrías que prohibirle el voto a un colectivo, o sea, en este caso a las féminas o a ciertas personas y nada. Lo que tendrías que hacer es empezar a hacer una... ¿Cómo se llama? Tener una cuenta, como por ejemplo, de que cuántos programas sociales has utilizado. O sea, por decirte, voy a la educación pública. Eso significa que el gobierno está invirtiendo en ti tanta cantidad. por decirte, al final de tu educación, por decirte, hasta la universidad, hemos invertido en ti 2 millones de pesos acá en México, o así, 100 mil dólares. Entonces, tú empiezas a trabajar y empiezas a pagar impuestos. Entonces, y de esos impuestos se van deduciendo.
Te vas pagando tu deuda educativa.
Tu deuda educativa. Entonces, hasta que no sea positivo, tú no podrías participar en la vida política. Y también...
Me parece buena idea. Uh-huh. Me parece muy buena idea. Pero muy buena. De hecho, a ver, una vez yo, hace mucho tiempo atrás, cuando todavía era chiquito, mi familia económicamente no me podía dar el lujo de quedarme a comer, y tenía que quedarme a comer porque si no los horarios no me daban. Uh-huh. Estoy hablando de cuando estudiaba en la capital. Sigo estudiando en la capital, pero antes iba al secundario y estaba todo el día acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me dieron de la universidad una beca comedor. Y una vez mi padre hizo un comentario de que él trabajaba para el Estado para pagar la deuda que él tenía con el Estado. Porque a él su educación fue pública toda la vida, igual que a mí. Uh-huh. Claro, él no se desempeñó nunca en el sector privado, él siempre fue del sector público y trabajó para el Estado justamente porque él lo consideraba como una deuda. Y yo también pienso lo mismo, o sea, vos, el Estado es el que está poniendo su dinero y ese dinero es de los contribuyentes, de otros ciudadanos. Vos tenés una deuda con esos ciudadanos, entonces vos deberías, desde mi punto de vista, ¿no? Es algo ético, ¿no? Podemos decirlo que es una suerte de obligación ética. Ajá. Deberías de pagar también tus impuestos hasta saldar esa deuda. Y ese dinero a su vez también va a servir para pagarle la educación a otra persona que también va a saldar su deuda, ¿no? Estaría bueno, a mí me parece una muy buena idea.
Sí, pero bueno, pero por ejemplo también, si tú no estás, es que ¿por qué tú no debes de votar, güey? Esta es la lógica, güey. Si tú no estás contribuyendo a cómo se distribuye el sistema, o sea, básicamente al tú emitir un voto, le estás dando estás dándole la responsabilidad a ciertas personas de que administren el presupuesto, presupuesto del cual tú no estás aportando nada, o sea, tú estás distribuyendo. El dinero que alguien más está aportando. Entonces, de ahí ¿cómo se llama? De ahí toda la pinche corrupción, porque ¿quién quiere redistribuir todo el dinero que él no ha hecho? Pues todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, de esa misma manera, si tú sabes, por ejemplo, que eres un empresario, que tú no que estás pagando un chingo en impuestos y de que tú, la educación que tú percibes es privada y que pagas todos tus servicios y bla, 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 pues tú tienes, ¿cómo se llama? Tú tienes el... Tú debes de tener poder de decisión sobre dónde se emplea ese dinero que te estás aportando. Pero si tú luego empiezas a agarrar subsidios, pues tú ya te descalificas y ya no podrías votar. Entonces ahí está de esa manera.
A no ser que tu saldo quede positivo a pesar de los subsidios.
Exactamente.
O sea que es imposible. Ajá. A ver, como digamos que se está recibiendo subsidios, porque no te estás llegando tan bien.
¿Pero por qué lo harías? O sea, porque al recibir subsidios estás poniendo en riesgo ser un aportante neto del Estado, lo que te da derecho al voto. Entonces, y luego también he escuchado teorías en las cuales es este mismo sistema, pero también si es un sistema federal, los ciudadanos solamente pueden votar, pero por la gente de su propio Estado. Y, por ejemplo, la gente de las Fuerzas Armadas son los que ponen a los... ¿Cómo se llaman estas madres? Al presidente. O sea, tú no podrías votar por presidente. Y solamente podrías votar por el Congreso local. Y, o sea, y ahí lo justificaban de una manera...
Starship Troopers. Ajá. Solamente eran ciudadanos, los veteranos de guerra. No sé si eran los veteranos de guerra o si eran las personas que habían hecho servicio militar. Pero, o sea, no cualquiera era ciudadano en Starship Troopers. Y muchos hablan, por eso muchas veces se habla de no, que Starship Troopers es una alegoría al EPA y NOS. Ajá. ¿Cómo era? EPA, TIN, S, MO, S. Bueno, es una alegoría y otros plantean que no, que Starship Troopers es una suerte crítica.
Justamente. Es que el problema es de que no es una alegoría de modelo comunista. Ese es todo el problema, güey. Entonces, si no es comunista, es algo que no debe de existir. Porque el Estado...
Esto viene incluso de antes de todo esto de que no, de que si no es comunista está mal. No, viene de antes de esta discusión. Pero justamente es porque es como está escrita la novela. Porque por si no lo sabían, Starship Troopers, más allá de la película, nace a partir de una novela. ¿Okay? Pero bueno, volviendo al tema. Sí, o sea, es una cuestión complicada porque nadie quiere perder poder. Uh-huh. En definitiva. O sea, ¿a quién le gusta que le quiten poder?
Y ahora, olvídense de esto. Yo he escuchado y he platicado con mujeres activistas por los derechos de los hombres y prefieren mantener sus derechos a... O sea, la mayoría de ellas... De hecho, ninguna ha dicho que prefiere perder su derecho al voto para dárselo a los hombres, ¿eh? Ni una sola. No he escuchado eso jamás.
No, obviamente que no. Uh-huh. Obviamente que no.
¿Y yo
principalmente, ¿por qué? Porque para ellas el problema... A ver, yo no me he metido en la cabeza de nadie, no lo sé. Estoy haciendo especulación, pero así que no me vengan a querer tirar piedras al tejado. Lo que yo puedo intuir o deducir, no sé cómo explicarlo, es que como ellas no... Para ellas, ¿sí? La democracia no tiene tanto que ver con nuestras desventajas rurales, ¿sí? Dicho de otra manera, ellas no pueden hacer esa vinculación porque la democracia estaba desde mucho antes de, por ejemplo, la LIBG de España. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, no se puede decir que esa ley proviene de la democracia. Pero si vos analizás un poquito más en profundidad, las leyes son producto de las necesidades de la mayoría, o por lo menos del grupo que tiene poder dentro de esa democracia. Ajá. ¿Quién es el grupo que tiene poder dentro de la democracia, más específicamente del país que estamos hablando y estamos poniendo de ejemplo, que es España? ¿Quién son?
Las mujeres, porque son el grupo mayoritario.
Exactamente, porque son un grupo mayoritario, pero que además tiene influencia sobre el otro grupo mayoritario, que son los hombres. Sí. Porque no podemos negar, o sea, a ver, ¿quién no ha visto a su padre y a su madre discutiendo y a su madre ganando una elección? O un padre accediendo a la exigencia de su madre.
No, pues ven los berrinches que se han armado, ¿no? De que cómo es posible que haya ganado. Eso significa que gente a mi alrededor que me dijo que no iba a votar por él, votó por él.
Claro, bueno, pero sí, también pasa, pero estas mujeres no tienen tanta influencia sobre su círculo y no tienen, muy probablemente no todas tengan un hombre al cual reclamarle eso, a no ser que sean sus padres, pero bueno, cuestión que a lo que voy es que tienen influencia, tienen poder, pero ellas no pueden relacionarlo y verlo como lo vemos nosotros. Uh-huh. Entonces, por eso ellas dicen, no, la cuestión esta de quién tiene que votar y quién no, no entra en esta discusión del MLA. Cuando en realidad, muy posiblemente sí tenga, aunque sea algo que ver, o al menos nosotros estamos viendo esa condición, pero es porque nosotros nosotros por ahí también como estamos muy... Vemos muchas veces conexiones donde otra gente no las ve.
Si lo puedo resumir en una frase lo que estás tratando de decir. O sea, básicamente las mujeres no ven este tema político más allá de lo que les afecta a ellas. Sin embargo, los hombres vemos un montón de ramificaciones y de diferentes caminos en los cuales ese tipo de decisiones se puede manifestar. Es decir, nosotros vemos más abstracto y más allá de nosotros mismos las consecuencias de llevar a cabo ciertos cambios en la política y de tomar ciertas decisiones.
Sí, básicamente es eso. Y bueno, también hay que... Obviamente volvemos al tema anterior un poco, ¿no? De esta cuestión. ¿Qué grupo de hombres? Hay hombres que prefieren apagar el cerebro y ir al automático. Uh-huh. No lo voy a negar. Pero también es verdad que entre nosotros nos entendemos mucho más fácil que con un planche. Pero bueno, esto. Cato, date cuenta. Y el otro va a decir, no lo había pensado. O sea, es como que en plan, también es eso, ¿no? O sea, es como que nos comunicamos de manera diferente. Vemos el mundo de diferente, entonces lógicamente van a ver diferente.
Bueno, continuamos ya en la última parte, porque no está hablando nada acerca del voto femenino en realidad.
Todo si ha habido un partido importante y tal, pero en un alto porcentaje los hombres empiezan la conversación con el trabajo, preguntando a qué se dedica ese hombre. Y de ahí pasan a hablar de la situación económica del país y pasan a hablar de política. dos mujeres que se acaban de conocer en un 0,0 acabarán hablando de política. Las probabilidades de que dos mujeres que se acaban de conocer acaben hablando de política son tan altas como que dos hombres hetero empiecen a hablar de lo bien que les queda el traje y preguntando dónde se han comprado la corbata. Es más, creo que hay bastantes más probabilidades de que los hombres acaben intercambiando los datos de dónde se compraron las corbatas que el que dos mujeres que se acaban de conocer acaben hablando de política. Sí, ya sé que esta suena fatal, que si soy machista, misógina, ya. Es la puñetera realidad y lo sabéis. De hecho, estoy segura de que muchísimas mujeres estarían totalmente aliviadas de no tener la responsabilidad de tener que votar, pero no lo van a confesar en la vida, lo van a llevar en riguroso secreto. Imagínate con la turra que dan las feministas, tú votas gracias a nosotras. Y yo sé que montones de mujeres que no lo dicen, pero sé que muchas lo piensan. ¿Y a mí qué? ¿Qué más me da tener que...? Mira, yo lo que quiero es comer sin engordar. En fin, veremos a ver cómo responden las feministas cuando les llegue este vídeo. Estoy por buscarme un refugio nuclear o algo. Y nada más por hoy, espero que os haya gustado este vídeo. Estoy impaciente por saber qué opina la gente, tanto hombres como mujeres. Las feministas, pues nada, ni pregunto ningún interés porque ya sé lo que me van a decir. Pero gente de mi comunidad, pues tengo mucha curiosidad por saber qué opináis sobre esto. Y nada, no olvidéis el like, la suscripción.
Lo más sensato que ha dicho es de que espero que caiga una bomba nuclear pronto en ciertos territorios.
Sí, sí. O sea, bueno, igual también depende porque hay gente que dice, no, eso no existe, es solamente una medida.
Eso también es una solución, ¿eh? O sea... Sí. ¿Cómo resolvemos el, cómo se llama, el, lo del voto femenino? Ah, fácil, pues con unas cuantas aparatos, ¿cómo se llama?
Unas cuantos aparatos de eliminación masiva de territorio.
Ajá. Con varios aparatos hipersónicos con capacidades atómicas. Sí. El señor Vladimir sabe
de eso. Igual, sí, sabe mucho. O sea, los rusos saben bastante de eso.
Pero bueno, en fin, no, cosa... a ver, es que me... A ver, denme un segundo. Bueno, no sé, me exaspera muchísimo... Ah, no, debe haberlo cerrado, lo cerré. Bueno, me exaspera muchísimo estar viendo estos videos donde la gente me dice, ah, ¿ya viste lo que está hablando cierto personaje acerca de esto? Y yo, no, a ver, bueno, pues...
Creo que este va a ser el video.
Sí, de, pues bueno, ya lo vi. Y básicamente no está hablando de nada. Nada. Sí. Le da miedo. Así de. Sí. Sí,
a ver, lo que plantea es algo muy superficial. Al menos para nosotros es extremadamente superficial. Es como una suerte de introducción a la justificación. Y hasta por ahí nomás. O sea, para mí es como una introducción muy cortita, muy escueta para una argumentación. Considero que podría haber profundizado mucho más, considero que hasta incluso podría haber dado alternativas a la discusión, y no solamente dejarla ahí picando. O sea, faltó más. Igual entiendo que en un video de 13 minutos o 12 minutos no se puede plantear absolutamente todo, pero al menos para nosotros es algo muy corto, o al menos para mí, no hay profundidad.
Pero es que mira, no al final...
No es materia, digamos.
Es que, a ver, tú y yo lo sabemos, ella lo sabe. Aquí no importa la afirmación. ¿Sabes qué es lo que importa? Los cómo. Así, bueno.
Sí.
¿Cómo logramos eso? Entonces, ahí es donde nadie le quiere entrar.
Sí, no, obviamente, a ver. A mí no me gusta. ¿Cómo decirlo? Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que decían por nosotros nuestra cultura. Creo que a ninguno. Y por algo estamos acá. Justamente intentamos controlar la mayor cantidad posible de variables para que nuestro futuro sea lo mejor posible. Entonces, si nos llegan a quitar parte de esa libertad de elección, ¿nos gustaría o no? A mí me enojaría. Estoy casi seguro que era también.
Es que se está...
Estoy casi seguro de que a todos los del chat también caeríamos mal. Uh-huh. Entonces, lógicamente que a la gran mayoría de la población este tipo de planteos no les va a gustar. La gran mayoría de la población prefiere, como está dicho Latin, prefiere no pensar en profundidad temas porque son delicados, son sensibles y, como ya habíamos dicho incluso mucho más antes, queman muchas calorías, cansan demasiado, te hacen dolor la cabeza.
Sí, y es que mira, esto cambiaría por completo el panorama de la política que conocemos. O sea, ¿por qué? Porque bien. Si solamente los... Es que, fíjense, las mujeres votan muy bien. Entonces, ¿qué vemos? Vemos una... Esto sobre todo en Europa. O sea, si te fijas, lo que vemos es una discusión entre los comunistas y los socialdemócratas en qué tanto Estado queremos, si queremos un Estado grande o un Estado más grande. Eso es básicamente lo que están discutiendo siempre. Y si los hombres votaran, si solamente los hombres votaran, la discusión sería, ¿qué es lo que queremos? O sea, la discusión sería entre los libertarios y los, ¿cómo se llaman? Se me va el nombre. Los libertarios y los conservadores. ¿Qué tan pequeño debe ser el Estado? Esa sería la discusión, güey. O sea.
Cambiaría el enfoque.
Ajá. Pues ve en Argentina cómo ha cambiado el enfoque. O sea.
Ahí vamos.
Roma no se hizo en un día. Roma no se hizo en un día.
Obviamente que no. Vamos viendo, vamos queriendo. A ver para dónde tira el presidente. A ver si no me cae la CIDE. Ya no se llama CIDE. La cuestión es que sí, es verdad, cambia el enfoque de la discusión hasta cierto punto. La sociedad es como que por ahí se va adaptando un poco a la discusión, ¿no? Va siguiendo el ritmo ese. Pero sí, es cierto, o sea, cambia el enfoque de la discusión, cambia el paradigma. ¿Pero por qué? Porque cambia el modo de pensar de quien vota.
No, es que el modo de pensar de quien vota va en base a sus necesidades. O sea, en este caso, ¿por qué cuando las mujeres, por qué cuando las mujeres votan, la discusión es qué tan grande va a ser el Estado? Simple, pues porque las mujeres necesitan quien las proteja y quien las provea. Entonces, como las mujeres no quieren depender del tipo de pareja que escogen, porque básicamente son taradas al momento de escoger a sus parejas, entonces, por ellas mismas, entonces lo que quieren hacer es delegarle esa responsabilidad a alguien más para estar blindadas de sus estúpidas decisiones. Entonces, básicamente, por eso tienen al Estado, el cual las blinda de toda su estupidez, y nosotros tenemos que estar pagando todos sus errores sin que nadie, ¿cómo se llama? Nadie nos ofrezca ningún tipo de satisfacción en manera sexoafectiva. En cambio, o sea, los hombres lo que... si solamente los hombres votaran, lo que harían es tratar de darse la mayor cantidad de libertad y menos regulaciones para ellos poder producir la mayor cantidad de riqueza y en base a esa riqueza poder atraer a la mayor cantidad de hembras posibles o la mejor calidad de hembras. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Pues que todo el mundo está frustrado, güey, porque los hombres dicen, no mames, me están chingando a impuestos, no encuentro la manera, me llaman incel en todos lados, chinguen a su madre.
No, el problema no es que te llamen incel, el problema es que no puedes juntar suficiente dinero para traer hembra.
¿Para qué? No te entendí.
Que no puedes juntar suficiente dinero para traer hembra.
Ah, exactamente.
Ese es el verdadero problema.
Ah, no, sí.
Que te llamen incel. El problema es que sos incel. O sea, te estás quedando incel. Hasta cierto punto es una realidad. O sea, que la mayoría de los hombres quieren una pareja, quieren tener muchos hijitos. Y tener muchos animalitos y después, bueno, en su retiro estar en una mecedora así, mirando al horizonte, el atardecer, ¿no? Con el perrito al lado, los hijitos jugando y demás, ¿no? O sea, todos los hombres quieren, o la enorme mayoría de los hombres anhelan eso. Uh-huh. Entonces, si vos ves que no podés juntar plata y que no podés atraer hembras, que tu sueño, tu gran capelí, es imposible, obviamente vas a estar molesto, enojado, frustrado y vas a buscar cualquiera que te... aunque sea el más mínimo atisbo de esperanza de una solución.
Exactamente. Entonces, por eso, o sea, básicamente por eso ha sido polarizado la política no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global. O sea, si te fijas, cada vez se está polarizando muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque estamos sufriendo este tema cada vez más en carne propia. O sea, las mujeres básicamente lo que están haciendo es competir contigo mientras te roban.
Sí,
y luego se quejan de que no eres, ¿cómo se llama? No eres suficientemente capaz para, aún después de que está compitiendo contigo y de que te roba, no puedes, no eres capaz de superarla así de...
Claro, o sea, a ver, ejemplo, estoy compitiendo para una fuente de ingresos con vos. Me roba dinero el gobierno para dártelo a vos. Y todavía tengo que ganar dinero para dártelo a vos. Bueno, déjate de joder.
Exactamente.
Básicamente eso, o sea, no. Hay un límite de qué tanto dinero puedo ceder, ¿ok?
Entonces, ¿qué sucede?
Que es así.
Es lo que decías, el fuck that shit.
Sí. Sí. Pero bueno, el fact that shit lo dije por otro video, mejor dicho, era un directo, era un podcast, que fue un especial, el podcast fue en la semana del Día del Hombre, por cierto, Lati, feliz Día del Hombre, por atrasado. Así feliz Día del Hombre, por atrasado a todos los que están preguntando.
Felicidades a todos, ¿eh?
Sí. Sí. Aunque no haya demasiado por festejar, gracias por existir a todos, de verdad. Todos tenemos un papel y un rol en esta sociedad que lo seguimos cumpliendo a pesar de todo. Sí, es verdad, no hay muchos logros en el campo de nuestro bienestar, pero nuestro bienestar personal es lo más importante. Son valiosos todos y cada uno de ustedes, vos, que estás escuchando, sos valioso.
Miren, no hay muchos logros más que básicamente toda la civilización occidental y que podemos mantener a un montón de malagradecidas por encima de nosotros. Eso es básicamente el único que hemos logrado. O sea.
Y eso de por sí solo es muy grande.
Es increíble, en realidad.
Sí, no, la verdad es que sí. O sea, es como en plan... es una tarea titánica, es como una tarea.
Así es, siéntanse orgullosos. Pero hagan algo, ¿eh? O sea, no estén ahí nomás valiendo madre en la vida.
No.
Estudien.
No hay que rascarse, no hay que rascarse, hay que hacer las
cosas. Estudien, trabajen, busquen la manera de hacer las cosas, de salir adelante. No se estén quejando ahí nomás y vean videojuegos y anime. No hagan eso.
Sí, no.
Por favor.
O sea, a ver, nadie les dice que no se quejen. Quéjense, griten todo lo que quieran, pero también hay que laburar. Es como, ¿se acuerdan cuando la mamá nos mandaba a hacer cosas? Nosotros decíamos, ufa, no quiero hacer eso, y de todas formas íbamos y lo hacíamos de todas maneras, porque mamá mandó. Bueno, es así. Solamente que ahora las manos no mandan. Lo tenemos que hacer de todas maneras. Pero bueno.
Así es. En fin, bueno, ahora sí que. No sé si esto sea la mejor sensación del mundo, pero después de que pagas todos tus impuestos y todo, dices, bueno, pues a pesar de todo me quedó buen dinero. ¿Ah? Entonces sí, digo, y no ocupo tanto para vivir bien, así que no pasa nada. Bienvenido sea. En fin. Acá siguen enamorados del tema de los J. Pues está bien, digo. Está bien saberlo, pero tampoco es. Créanme, en las casas. Las causas no son unidimensionales, en fin.
Sí, no. También está el otro tema, muchachos, que al menos esto lo pensé hace mucho tiempo cuando hablé con otro compañero. Hay cosas a las cuales nosotros no podemos controlar y no podemos hacer nada al respecto. Si nosotros no podemos hacer nada al respecto, ¿vale la pena gastar energía en ello? ¿O no?
La verdad es que no.
Desde mi punto de vista es como que... Claro, o sea, es como en plan, no podemos hacer nada en contra de eso. Entonces, bueno, sabemos que está ahí, sabemos que es un factor más, sabemos que es importante, pero no podemos hacer nada, así que simplemente sabemos su existencia y tratamos de concentrarnos en aquellas cosas que sí podemos cambiar.
¿Sabes qué es lo peor de todo?
Al menos ese es mi punto de
vista. Que eso es un sesgo, ahorita no me acuerdo cómo se llama ese sesgo, que lo que hace es de que te da sensación de control. Porque, sí, todo esto sobre lo cual no tengo sensación de control es culpa de este pedo, única y exclusivamente de este problema. Entonces, como todo es culpa de eso, ya no tengo que preocuparme de un montón de cosas. Y no, créeme que...
Te voy a decir algo
a ti y a mucha otra gente. Básicamente, no sé si les gusta el terror cósmico. Así de el estilo H.P. Lovecraft y que lo que da miedo es lo que desconoces.
Tendría que leer su libro, la verdad. O sea, conozco de su biografía, de lo que ha hecho, un poquito, por arriba. Tendría que ponerme a leer. Claro, acá Bismarck dice que tú lo sí.
Pero bueno, no importa. Básicamente es de lo que se trata, ¿no? O sea, hay cosas y seres que están más allá de tu comprensión y que son. Más grandes que tú, son infinitos, son inimaginables, no los puedes comprender, están más allá de ti. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que eso es aterrorizante. O sea, la realidad es que estamos en un medio donde pasan un montón de cosas al mismo tiempo, donde hay factores que no controlamos y que al no poder controlarlo nos da incertidumbre siempre. Entonces... Lo que hacemos los humanos es tratar de buscar patrones dentro del caos para darnos cierto nivel de seguridad. Entonces, ¿eso quiere decir que no podemos predecir las cosas? Podemos predecir ciertos fenómenos, ciertas cuestiones, pero no podemos predecirlo todo. Entonces, sobre todo en estas cuestiones de política, de del comportamiento humano y donde hay un chingo de factores en juego, lo que muchas veces trata de hacerse, y sobre todo en política, güey, porque básicamente esto es política, es marcar a un enemigo y señalarlo. Entonces acá, si te fijas, lo que dicen es los J, no dicen un grupo específico dentro de ese grupo étnico. No hacen eso, se dirigen básicamente eso.
Claro, ¿no?
Y si quieres nomás deja termino esta parte, nomás. Y esto viene también muchas veces de, lo voy a decir, de ciertos grupos cristianos que son muy dados a culpar única y exclusivamente a ese grupo, que no son todos, o sea, dentro de los cristianos, porque yo soy yo soy de crianza católica, tú no ves eso.
Yo también.
Lo sabes, no ves eso, pero yo veo eso muy marcado en cierto grupo de cristianos. No lo veo en todos, de hecho veo, hay grupos de cristianos que están a favor de los J, y hay otros que literal han sido juntados con los J. Entonces, ¿ves cómo todo es extremadamente complejo y caótico? Que está bien saberlo, insisto, está bien saberlo para comprender por qué pasan ciertas cosas en el mundo y se toman ciertas decisiones. Así, ya terminé.
Lo que iba a mencionar respecto a lo que vos decías de la predicción y demás, en física lo que se suele hacer es trabajar con modelos, con idealizaciones. Lo que se hace es simplificar las situaciones para poder lograr una mejor comprensión de qué es lo que está pasando. Porque si tienes que analizar todos y cada uno de los factores, pero es loco. Y lo digo por conocimiento de causa. Lo digo por conocimiento de causa, no es mentira. La física se hace eso para simplificar las cosas, ¿okay? Para hacerlo más fácil de entender, incluso para alguien que no entiende ya de por sí o que debería de poder entenderlo todo. Se hace complicado y se hace difícil. Lo de la simplificación es la mejor respuesta muchas veces, otras veces es como no vale, no sirve. Hay que tratar de tener en contacto con el factor.
En fin, bueno,